La Gabarra en Radio Popular.
Dos y siete minutos. Enseguida vamos también con mensajes de los oyentes. Entran en esos sorteos, próximo partido en Samamés y comida para dos en La Fábula. Por cierto, hemos tenido partido de la prensa, ¿eh? Como cada periodo navideño ahí en Lezama, y como casi siempre también derrota, ¿eh?, de la Canallesca 3-0, con presencia por parte de Radio Popular, Herri Ratia, Iker Torres Cusa y Dani Garrido. Bueno, pues nada, que no ha podido ser este año, tampoco. David Salinas Armendariz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta urte berrion.
Urte berrion. Bueno, ¿qué tal estás?
Pues bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Con ganas de ver al Atleti, la verdad. Sí, con mono. Sí, sí.
Estabas escuchando muy atentamente a Javi en todo lo que ha sido la entrevista, pero sobre todo porque el otro día hablábamos del tema de la oficialidad, que cómo todo esto que vivíamos el sábado en Iruña con la pelota, también con el surf, cómo se puede abrir a otras disciplinas. Bueno, pues ahí está la opción, ¿no?, del fútbol, claro.
Sí, bueno, Javi Clemente, no solamente en Atleti, sino en la selección, Óscar Seleccio es una institución, el penúltimo seleccionador, y hombre, siempre es muy crudo en la manera de exponerlo, pero vamos, no deja de tener toda la razón, pues que estamos viviendo una época en lo que es el fútbol, pues de parón, ¿eh? De parón, porque ahora mismo que estamos en Navidad, pues ya no podemos vivir partidos de los que se lesiona como antes vivíamos, los jóvenes podían disfrutar de un partido San Mamés, o en fin, y la verdad es que, como él ha dicho muy bien, en unos términos que solamente él los puede reproducir, pues estamos sufriendo algunos dirigentes que han metido el tema en un cajón, lo tienen bajo cinco llaves, y mientras estén esos mismos no se va a avanzar en absoluto. O sea, él ha sido muy claro y yo me suscribo a sus palabras, incluso a sus calificativos.
Bueno, seguimos con las presentaciones. Estamos esperando a Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro, que enseguida se va a subir a La Gabarra. Y tenemos a Itziar Iriarte. Hola, Itziar, ¿qué tal?
Muy
blog
bien.
Atleti Biotxés, y ya sabemos que siempre podemos contar contigo en estos periodos de vacaciones.
Sí, yo de vacaciones, sí.
Claro, porque eres profesora y entonces es lo que pasa, ¿no?
Sí, estoy de vacaciones también del blog de Atleti Biotxés.
También, ¿no? Está,
Atleti,
ahora mismo
pero,
está eso, en stand-by.
Pero me dais vosotros trabajo, o sea, que muy entretenida.
Bueno, oye, y hemos anunciado la presencia de un debutante, así que, oye, igual hasta le presentas tú, ¿o qué?
O le presento yo, no, porque voy a decir cosas muy buenas todo.
Bueno, pues de eso se trata. Yo solo voy a decir que se llama Javier Caño.
Javier Caño, sí,
eso
Javier
sí.
Caño.
Y a partir de ahí...
Va a acabar ahora periodismo y está muy metido en el tema de las redes sociales. Yo soy fan auténtica, le sigo en Instagram, sobre todo. Lo que pasa es que sé que también tiene TikTok, pero no soy tan moderno como para tener TikTok.
Bueno, poco a poco, Itziar, tampoco te apures.
Y he visto cosas buenísimas. En la Eurocopa escribió, bueno, tenía cada día un vídeo de las curiosidades o de jugadores, o de selecciones, o del campeonato en sí, o de los árbitros, o bueno, me pareció una pasada. Entonces os lo he...
Pues nada, currículum amplio. Javier Caño, ¿qué tal estás? Arratsaldeon y bienvenido.
Ah, pues muy bien. ¿Cómo,
oye,
voy a estar después de esta descripción y esta presentación?
¿Cuántas claro. flores?
Sí, no, muchas gracias.
¿Y se ha dejado algo incluso?
Okay. Hombre, seguro.
Más de cara al futuro voy a hacer cosas en redes sociales. Ya, bueno, como ha dicho Itziar, estoy en Instagram y en TikTok. Y bueno, pero ha sido un buen resumen, muy bonito sobre todo.
Bueno, pues mira, te voy a hacer una pregunta amplia. ¿Cómo ves a este Athletic? Fíjate tú, ¿no? Así para empezar, para abrir boca.
Pues hombre, con mucha ilusión porque estamos, bueno, en estas tres o bueno, cuatro competiciones ahora que empieza la Supercopa con un puesto y una posición muy bonita y que todo apunta a que los próximos meses van a ser muy divertidos para ver al Athletic. Entonces, si ya nos han dado un 2024 que ha sido muy especial y, bueno, yo de los 21 años que tengo ha sido el mejor año claramente futbolístico con el Athletic, 2025 apunta incluso a ser mejor.
Ya, ¿tú ves algún título, ya que estamos?
Bueno, pues empezando por el que jugamos ahora la semana que viene, creo que tenemos una oportunidad importante viendo cómo llegan los cuatro equipos, entonces podemos tocar metal.
Bueno, mira, está ya subiéndose a La Gabarra como otro de los tripulantes. Así que le vamos a dejar que se siente, que coja sitio en condiciones. Itziar, tampoco podemos contar mucho contigo por las razones antes expuestas. Sí sé que la semana pasada estuviste con Raúl.
Estuve.
Y ya poniéndonos en 2025, la pregunta que le hacía también, ¿no?, a Javier, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo muy bien. Yo estoy muy ilusionado. Yo creo que la palabra de todo el mundo este año es ilusión. Nos ha llevado el Athletic ahí a las cotas más altas con el triunfo de la Copa el año pasado. Y no ha bajado el pistón, sigue metiéndole duro, están jugando muy bien, hay un equipo que no son solo 11 jugadores, sino que tienes igual 18, 17, 18, o sea, 19, es que es una barbaridad, porque está haciendo rotaciones como si no hubiese un mañana Ernesto, y el equipo está respondiendo, y estoy muy, 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 muy ilusionada.
Bueno, así nos gusta. A ver si también llega ilusionado a este nuevo año. Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro, ¿cómo estamos? Arratsaldeón y bienvenido un año más. Ahora sí, ¿no?
Sí, aquí estamos, al pie del cañón.
Vale, si hablas al micro, así más directamente te vamos a escuchar muchísimo
mejor. Sí, me estoy ubicando.
Ahora, te estás ubicando también en el nuevo año.
En el nuevo año y en todo.
Y de cara a eso, a 2025, lo que nos respondían ahora Javier e Itziar, opciones de título, siendo así, a ver, ya sabemos que con el corazón los cuatro, hacer el póker, pero eso, con la cabeza...
Bueno, a ver, hay que ser claro, también hemos esperado 40 años para volver a tener un título, hemos estado muchas veces a punto, este año hemos conseguido, y yo creo que lo importante es estar ahí, tener la oportunidad, jugar una final, coger experiencia, y yo creo que la hemos cogido ya durante varias finales perdidas, y en este caso, pues ya una vez que estás ahí, pues la posibilidad de ganarla, ¿no? Creo que la que ganamos tiene un mérito increíble, la del 24. Le oí antes a Javier Clemente hablando de que si te toca el sorteo y tal, bueno, pues la del 24 nos tocó contra el Barça, partido único, y contra el Atlético de Madrid ida y vuelta, o sea que no fue ninguna broma el tránsito que tuvimos para ganar esa Copa. Otros años la pudimos ganar igual con más facilidad, aunque siempre estaba el Barça en la final, y bueno, pues yo creo que estar ahí, ver la posibilidad de mantener este nivel, que es un nivelazo, y seguir disfrutando. A mí me parece que el ver jugadores nuevos, como comentabais, el tener una amplia plantilla y dar siempre un nivel alto, adecuado, a mí me parece que es una maravilla, siendo Atleti, siendo realistas y con el modelo de, bueno, idiosincrasia del propio club que nos hemos dotado, ¿no?
Ya, pues solo faltas tú, David. He empezado contigo las presentaciones y eres el último en valorar opciones para este 2025.
Pues en el mismo sentido que mis compañeros. Es un año muy ilusionante porque venimos de un año inolvidable, pero todo lo que estamos viendo y todo lo que apunta el equipo es muy positivo. El Atleti, se puede decir tranquilamente, siendo de Bilbao Centro, que el Atleti es un grande, siempre lo ha sido por su historia, pero en este momento está entre los grandes, en todas las competiciones. Incluso que esté jugando en Europa después de 5 o 6 años y que esté entre los grandes de una competición que tiene también sus equipos de nivel, y que en la Copa sea el candidato a renovar el título, pues quiere decir que el Atleti está entre los grandes. Claro, se le ha juntado, afortunadamente, varias competiciones, y quizá eso es lo que nos puede quitar posibilidades de optar a la Liga, como comentaba Javi Clemente, ¿no? Porque es muy difícil, a pesar de que tenemos una plantilla muy amplia, poder optar a estar muy arriba en la Liga teniendo que jugar tantos partidos en tantas competiciones. Quizás si eso no hubiera sido así, pues podríamos hablar de un sueño, ¿no? Pero vamos, yo ahora mismito firmaría poder dar un paso adelante respecto al año pasado y jugar estar en la cuarta plaza y jugar la Champions. Eso sería un sueño. Y las competiciones de eliminatorias, pues ahí estamos. Tanto la Copa, como empezará el sábado en Logroño, como la propia Europa League, pues tenemos posibilidades porque, insisto, estamos entre los mejores. Y luego, pues esa última competición, pues yo voy a volver a suscribir los términos crudos de Javier Clemente. A mí esa competición me parece una castaña, creo que la ha llamado, que hay que estar porque somos campeones de Copa, pero que a mí, yo prefiero hacer un buen papel en Logroño, en las Gaunas, seguir adelante en la Copa, y que no tengamos daños apreciables en esa aventura a los países árabes, donde se juega una competición que es de cartón piedra. Ya lo hablaremos si queréis, pero
sí, no, y el rival
pero también, no me motiva muy bien.
Está como está el Barça, también hablaremos de ello. Sí. Pero lo más importante es lo nuestro, y pasa por el parte médico de Yeray Álvarez, porque claro, el otro día teníamos en ese parte a Sanzet con ese esguince en el ligamento lateral interno del tobillo derecho. También aparecía Galarreta, en su caso lesión moderada en la musculatura esquiosurífica natural izquierda, y hoy hemos conocido que Yeray sufre una lesión muscular en el sóleo derecho, que le impide entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, así que entrena en solitario en Lezama. Pues Javier, tres, ahora mismo en la enfermería.
Sí, bueno, ya con Yeray también esta temporada ya hemos tenido varios momentos que ha estado lesionado. Entonces, de momento es verdad que han respondido bien el equipo a las lesiones y que todavía no lo has acusado, pero bueno, yo creo que para la Copa, bueno, no sé qué plazo se hablan
es para los jugadores. Es que es pasado mañana.
Claro.
Entonces yo y luego además, con todos mis respetos, eso lo faltaba. Lo del Groñés es equipo de segunda ref, que tenemos experiencias, y Valverde, entre ellos, tiene experiencia en caer ante equipos de inferior categoría. Pero bueno, yo creo que es mucho más interesante que estén a buen recaudo, que se recuperen, porque tenemos muchos partidos por delante.
Sí, o sea, igual se puede plantear el partido de Logroñés como, bueno, con todos los respetos, pero bueno, un poco más, que son más prescindibles, Sancet, Yeray y Galarreta son más prescindibles que otros jugadores que luego contra el Barça les quieres que estén en 11 titular, entonces probablemente, bueno, pues habrá que reservarlo seguramente.
Que no van a forzar, vamos, que no...
Que no hay ninguna necesidad.
Sí,
o sea,
eso es.
Y porque además hay otros jugadores tontos,
que,
les decías,
que,
¿no?
Que eso es... Fíjate, la primera vez así que nos echamos las manos a cabeza porque se le había lesionado a Usancet y no sabíamos para cuánto tiempo, de repente se le ocurrió a Ernesto ponerle de media punta a Berenguer y te hizo un partidazo. Entonces, pues bueno, poco a poco.
Y tienes a Unai Gómez, digo, para esa posición.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, Unai Gómez. Yo también, que soy...
En el centro
también,
del campo estamos bien cubiertos.
También soy fan de Unai Gómez. Hoy estoy viendo un resumen de la semifinal, no, del partido de Copa, la vuelta, que era un partido único contra el Barça, y el 4-2, y ahí Unai Gómez lo hizo francamente bien. O sea,
hay, bueno, piezas suficientes para cubrir la ausencia de Sancet y también de Galarreta, porque el centro del campo ahora mismo del Athletic, Jorge, pues tenemos piezas.
Sí, pero te falta acabar la frase, ¿no? Al final parece que sí hay otros puestos en los que quizás no tenemos tanto fondo de armario.
Claro.
Porque en este caso Yeray, bueno, pues el suplente, ¿quién es? ¿Y cuántos partidos lleva? Bueno, pues
llevamos
otros dos centrales
encima. Son intocables Vivian y Paredes, pero está Núñez, ¿eh? Recuerdo que está Núñez.
Pero intocables, no sé, al final acumulan partidos.
Pero bueno, para el sábado Núñez, por ejemplo, yo creo que va a jugar. Tiene todo el sentido.
Sí, pero bueno, también viene de no jugar prácticamente nada, ¿no? El partido europeo que jugó, yo creo que ahí por lo que sea no acabó de encajar, igual que seguramente Yaló o algún otro jugador, o el propio Nico Serrano, ¿no? Que ha tenido alguna oportunidad y no ha acabado de jugar un poco más asiduamente o tener algún partido más. Y la verdad es que sí hay esas posiciones que las tenemos un poco cogidas ahí con pinzas, precisamente por la falta de partidos o de confianza que pueda tener un Unai Núñez, que precisamente necesita eso, ¿no? Confianza.
Bien, David.
Pues yo sí pienso que si hay jugadores tocados hay que cuidarles, pero precisamente por estar tocados y porque la temporada es muy larga y hay muchos partidos, como acabáis de decir. Pero no porque haya que reservarlos para jugar contra el Barcelona. Yo ahí lo tengo clarísimo, no sé si estaremos de acuerdo.
Ahora vamos a hablar del asunto.
Sí, el partido importante es el de Logroño y tienen que estar los mejores. Si es verdad que hay que rotar, y que eso vale para todos los partidos, siendo importantes o no. Pero vamos, para mí no sería una máxima el decir voy a reservar a dos, tres jugadores para jugar contra el Barcelona en el Emirato. No. Yo creo que... Efectivamente, como has comentado muy bien, la Copa la carga el diablo. El Atleti siempre ha sido muy prudente en esto, por eso nos ha ido tan bien y hemos llegado a tantas finales en los últimos años. Pero sea un segunda ref o no, y además con la rivalidad que hay y con lo que pueden pasar en estos partidos, que son tan bonitos a la vez, ¿no? Pero tan peligrosos.
Oye,
yo creo que tienen que estar los mejores en Logroño.
El propio equipo riojano se cargó al Girona.
Por ejemplo,
es verdad que hay un penal y el de Suani que claramente entra el balón, vamos a decir las cosas como son, pero bueno, el caso es que se cargaron al Girona. De manera que máxima precaución, yo ahí estoy contigo, estoy con vosotros en cuanto a que va a ser un once más que reconocible, más allá de lo que decía Itziar, y es que, bueno, hay muchos jugadores que pueden aportar y que de hecho lo están haciendo, pero no sé, vamos a intentar diseñar un once. Javier, a ver, bajo palos, ahora que tenemos el asunto de los porteros, ¿no? Porque ahora ya Unai Simón ha vuelto a pleno rendimiento y está jugando la Liga. Y claro, tenemos la Copa y la Supercopa en 4 días.
Pues no sé, es curioso, pero me parece una de las posiciones más complicadas de predecir, porque no sabemos tampoco a ciencia cierta lo que va a hacer Valverde o cuál es el plan. Pero bueno, yo entiendo que si le va a dar la Liga a Unai Simón, el que jugará en Copa es Julen, supongo.
Julen, ¿no?
Sí.
¿Tier?
No tengo ni idea.
O sea, ya, bueno, no, si idea no tenemos ninguno.
Es que,
digo, en cuanto a las ideas que pueda tener el Gingurri, vamos.
Es que...
Yo estoy con
¿sabes
Javier.
¿Sabes qué me
yo
pasa? Que claro, que... Y eso que soy madre de portero, ¿eh? Pero que si... que si tienes un jugador que consideras que es mejor que el otro, yo le pondría siempre, y a mí yo el año pasado, por ejemplo, quería que hubiese jugado Unai Simón la Copa. Entonces, si sigo con esa misma teoría, pues también preferiría que jugase Unai Simón la Copa y le das partidos de liga a Julen.
Yo es que juego un poco a la inversa, ¿no? Yo creo que el mejor, sin duda, o yo creo, es Unai Simón, pero por lo que sea, el pensamiento actualmente es un poco al revés. Entonces, yo creo que jugará Unai Simón, y para el momento importante, que a mí me parece súper importante la Supercopa, más incluso que este partido del sábado, yo creo que jugará Unai, y que también es un poco a la inversa, se puede jugar con suplentes de alguna forma, complementando a los titulares, y como hizo Valverde el año pasado, si en un momento determinado parece que la cosa no va muy plácida, jugar un segundo tiempo entero con titulares o cosas de este tipo. O sea, no siempre el planteamiento tiene que ser que juego con un once de gala, sino que en partidos además contra un segunda ref, la posibilidad de jugar con dar oportunidades a suplentes y luego pues acabar metiendo a los titulares para matar el partido o en un momento determinado para levantarlo, pues a mí me parece que es otra de las opciones, pero creo que será Unai Simón.
El tema de la portería, David.
Bueno, yo confío en los dos porque me parecen los dos grandes porteros, y yo creo que lo que está haciendo Valverde es rotarlos más teniendo en cuenta los partidos seguidos de semana, ¿no? Jugar uno entre semana y otro el fin de semana. Ha dado el paso ya de meter a Unai Simón en los partidos de Liga, con lo cual, para mí, por un poco conocerle a Valverde, yo creo que ahora va a jugar Julen.
Pero la verdad es que no,
sí, a mí tampoco me preocupa en absoluto. Me estoy acordando de la parada que hizo en Eibar, que lo hemos visto en un vídeo de las mejores paradas de 2024, Julen, y por qué olvidar lo que hizo en la final, ¿no? Con lo cual, yo estoy tranquilísimo jugando uno u otro. Pero yo insisto, yo creo que aparte de eso, que nos tranquiliza, yo creo que a todos que juegan uno u otro, yo creo que hoy tienen que jugar los que mejor están. Y bueno, yo si quieres te digo, mira, pues Gorosabel, Yuri.
¿Tú tienes ya el 11 para
sí,
ese
sí,
sábado?
Sí, lo tengo aquí apuntado. Vivian y Paredes, por supuesto, en centrales. Jaureguizar y Prados, salvo que esté tocado, que Prados también está un poco tocado, pero parece que sí está disponible. Los Williams en las bandas, Berenguer, porque no está Sancet en la media punta, y Gorka Guruceta.
Ajá. Bien, pues vamos a seguir por esa vía, pero será después de una parada. Las 2 y 23. Seguimos en la Gabarra.
¿Todavía no conoces los platos preparados de lacocinadelnorte.com? Los puedes encontrar en tu tienda habitual, supermercados de confianza o en la web lacocinadelnorte.com. No te quedes sin probar el último lanzamiento, huevos con relleno de atún. Lo dicho, lacocinadelnorte.com, y date un capricho sin cocinar.
¿Sabías que una bonita sonrisa comienza con nosotros? Sonríe en la Clínica Nayara La Puente. Tú eres nuestra prioridad. Nayara La Puente, doctora en implantología y experta en cirugía, y su equipo de especialistas te ofrecerán un servicio bucodental personalizado y de máxima confianza. Clínica Nayara La Puente, calle Luchana 6, a 3 minutos de la estación de Abando.
Arrigorriaga celebra la 50ª representación de la Epifanía el 5 de enero a las 7 en la Plaza del Ayuntamiento, con una gran participación de personas del pueblo. Ven a disfrutar de esta apoteósica puesta en escena, y si no, por streaming. El Ayuntamiento de Arrigorriaga pone en valor y agradece la implicación del colectivo Pro Epifanía.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic, con Patxi Herranz, recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
35 minutos por delante de viaje a bordo de la Gavarra, con buenos grumetes, David Salinas Armendáriz, tenemos a Itziar Iriarte, a Jorge Ayo y el debut de Javier Caño. De momento viene el viaje, no te mareas ni nada de esto, ¿no?
Nada,
todo
bien.
Está todo en orden, ¿no? Vale, vale. Bueno, y también los oyentes. Enseguida leo mensajes, que tenemos aquí unos cuantos, pero claro, has abierto ya aquí el debate. Bueno, de hecho lo has abierto en dos frentes, David. Claro, por una parte, en lo que se refiere al 11, que ahora has comentado y que vamos a valorar, y por otra, y ahí me voy a dirigir a Itziar, porque, claro, aquí, bueno, de hecho hay un debate aquí entre los dos, entre David y Jorge, sobre el tema de la importancia, mayor importancia de la Copa o de la Supercopa. A ver, Itziar, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto?
Hombre, a mí si me das a elegir, me elijo la Copa. Si estamos
hablando de
ganar. Lo que pasa es que al final es una competición y aunque me parezca demencial toda la organización de la competición, me parezca demencial que el Mallorca y el Atleti vayan de auténticas comparsas, que esté preparado para que o el Barcelona o el Madrid ganen, que si ganan uno de ellos les dan un dineral, pero si ganamos nosotros vamos a cobrar, pues no sé si son 15 veces menos que ellos, o sea, porque nosotros tenemos un fijo y no sé, la diferencia de... Mira, tengo una suerte que se me suelen olvidar las cifras.
Mejor.
Y mucho mejor, porque si no estaría todavía más cabreada.
Por eso.
Pero bueno, la diferencia de dinero y de millones que les dan a ellos y la que nos dan a nosotros es de ir allí y ponerte a repartir tortas.
No, y todavía es más grave porque te vas a enfrentar a un rival que, hablando de números, están como están, ¿no?
Ya, y que...
Pero bueno, en fin.
Sí, bueno, es que le tengo tal paquete al Barcelona.
Bueno, el caso es que... ¿Mayor fuerza concentrada en el sábado o en el miércoles? Porque aquí Jorge tiene claro que la Supercopa... por encima del partido del sábado, ojo, no encima de la Copa, que esa es otra historia.
Sí.
El partido del sábado.
Pero vamos a ver, ¿la Copa qué es?
Que no es
la Copa es ganar en Logroño, ¿no?
Claro.
O sea, ¿de qué nos vale pensar en la final y en la Cartuja si no ganamos en Logroño?
Hay que ganar.
Insisto, la Copa la carga el diablo.
Yo lo
que te puede eliminar el Logroñés si andas con bobadas.
Pero por supuesto, pero si hemos dicho que se cargó al Girona.
Sí, ya está.
Que no solo es equipo de primera división, sino que este año es verdad que le queda poco, pero está en la Champions. Digo, porque está prácticamente eliminado, ¿no? El equipo catalán.
Eso es.
Pero bueno, yo interpreto, y si no que el propio Jorge me rectifique, que pondrías más huevos en la cesta del miércoles que en la del sábado por aquello de que crees que con más variaciones de piezas se puede pasar esa eliminatoria. No sé si te he entendido bien.
Sí, yo creo que el Atleti no tiene 11 titulares. El Atleti tiene 15 titulares o 15 posibles titulares o 16, no lo sé. Yo lo que haría sería poner a los de menos peso en esta primera eliminatoria de la Copa, en su caso con la gente en el banquillo, para, si van mal dadas, esperemos que no, pues acabar de encarrilar el partido. Y lógicamente nosotros estamos jugando un título. A mí lo de que parece un título de menor, pues me parece muy bien para el que lo diga, pero realmente...
Pero es un título, ¿no?
Es importantísimo. Ha habido momentos en los que la Supercopa no valía para nada. Coincido totalmente con Itziar en la parte organizativa, en lo demencial de quién participa, quién no. Casi le sale una Supercopa un poco más floja, porque el Girona se podía haber casi metido en su momento. Pero obviamente para nosotros la Liga es algo impensable. Ojalá dentro de unos años tengamos esa regularidad y nivel como para competir a ese nivel, pero bueno, por ahora es impensable. Tenemos tres títulos en la posible mano, pues no vamos a tirar ninguno de ellos, pensando todos que podemos pasar la Copa, como hemos hecho en años anteriores, sin poner el 11 de gala. Yo únicamente digo eso, que no hace falta poner 11 de gala, sí teniendo a todos los jugadores disponibles para matar el partido. Pero bueno, nos lo jugamos en dos días y yo creo que hace unos años... El año que ganamos con Marcelino fue una final, una fase final absolutamente increíble. Todos estamos en casa, no sé si lo recordáis, pero bueno, eliminando al Barcelona primero y al Real Madrid después, y ese título tendrá la importancia que cada uno le quiera dar, pero a mí en dos días eliminar al Barça y al Madrid, creo que ese título tiene un valor que en Bilbao todavía no se lo damos, pero me parece increíble. Y la competición como tal, porque los grandes así lo quieren, tiene muchísimo peso en el palmarés de cualquier equipo y en el de Atleti, lógicamente. Yo creo que todos recordamos a Muniain tachando del autobús el 4 y poniendo el 5, ¿no?
Con el spray.
Con el spray. Yo creo que es importante...
Era el 2 y se pasó y 3, puso el 3.
Yo voy avanzando ya en número.
Tú ya te pones a futuro,
sí,
¿no?
Pero bueno, yo apuesto por ella, sin duda, que son dos partidos y el Atleti está muy bien ahora como para superar ese de Copa y, lógicamente, los dos que vienen.
A ver, resuelve, Itziar, que
yo
estabas...
Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, con lo que estaba hablando anteriormente no estaba de acuerdo con nada. Pues mira, lo que sí estoy de acuerdo contigo, Jorge, en el hecho de que yo le he dado siempre muchísima importancia a la Supercopa que ganó el Atleti. Me pareció una sobrada que lo consiguiesen. ¿Cómo lo consiguieron? Encima, recién aparecido por aquí Marcelino.
Sí, que salía todo. Fue llegar Marcelino y salía todo.
O sea, no hizo más que poner el pie aquí y de repente ganar esos dos partidos jugando como se jugó. Me pareció una pasada. Y es más, me solía cabrear bastante en todas las radios que le quitaban mérito, que el Atleti lleva 40 años sin ganar un título. O sea, no, aunque sea la Supercopa y sea la Supercopa del Cacati y las Monjas o lo que queráis, se ha ganado al Real Madrid y al Barcelona. O sea, que le di muchísima importancia. ¿Que no me gusta la Supercopa como está organizada? Desde luego, me parece un auténtico desastre. Pero que también es otro título y que también me encantaría ganarlo, por supuestísimo, porque si a mí eso de darle en los morros a Tebas, a la Liga, a toda la institución futbolística, a todos los periodistas del mundo, o sea, me encanta.
Y a los jeques, te ha faltado los jeques.
Bueno, los jeques, también, que efectivamente.
Encima le animan al Real Madrid cuando juega contra un Atleti o contra un Mallorca o un Valencia.
Pues,
o sea,
porque
que sea una competición de cartón piedra, todo lo que has explicado, efectivamente estoy de acuerdo contigo, pero es que, vamos a ver, la pregunta de si es un título realmente homologable se da contestando a esta otra cuestión. ¿Va a haber gabarra si ganamos la Supercopa?
No, ya se dio ese caso y no hubo gabarra.
Vale, no, pero es un título. Casa, pero es un título.
Pues ya está. Sin embargo, si ponemos todos los huevos en esa cesta y nos pasa algo en Logroño,
todo el mundo
le va a criticar con toda la razón a Ernesto Valverde
que no.
Por reservar jugadores.
Estoy de acuerdo contigo, David.
Para Arabia. Entonces, yo insisto, si no hubiera partido en Logroño el sábado.
A ver, David, pero yo creo que.
Sin ningún problema, todos.
A ver, estaremos de acuerdo en que la plantilla del Athletic, no te voy a decir que a ciegas pongas un 11, o igual sí, ¿no?
Hay que rotarla.
Eso está claro. A lo que voy es que tienes que ser sí o sí superior a la U del Logroñés, que está, recordamos, en la cuarta plaza, en la segunda ref, a 8 puntos de la Arenas, a 3 del Eibar B y empatado con el Utebo. A ver, tiene que ser superior el Athletic. Ahora me dices, y yo lo he dicho antes, se cargó al Girona y ha habido otros equipos de primera que han caído. Uh-huh. En esta ronda anterior, años atrás, siempre hay casos. Pero eso es más culpa del equipo de primera división que cae, porque sobre el papel tendrían que pasar sí o sí. Esto es
bueno,
así.
Pues,
¿qué tal está
pues,
el campo, por cierto? Valverde... Eso no lo sé. ¿Qué tal está el campo del Logroñés? Porque hay veces que eso suele tener importancia.
Yo creo que ya la federación eso también tiene mucho cuidado, ¿no? Si no están bien los campos, les hace jugar en otros.
Además, el tema de los Reyes pasa el domingo. Ya no nos toca.
Sí, el helicóptero baja el día siguiente. Pero yo, de luego, si algo hay que alabarle a Ernesto Valverde, que son muchísimas cosas, es que siempre ha jugado en serio en la Copa. Y tiene una experiencia de hace años, efectivamente, creo que fue la Gimnástica de Torrelavega, en fin. El Eibar. Pero yo creo que si hemos llegado tan lejos en la Copa, y el año pasado más imposible...
El Eibar fue con Bielsa.
Bien. Como Valverde, sí, creo que ha habido un par de disgustos. Uno fue Torrelavega, sí, y el otro no me acuerdo. Un par de disgustos. Pero yo creo que si nos ha ido bien en la Copa es porque Valverde se lo ha tomado en serio. Entonces, hombre, de acuerdo que ha habido partidos donde jugaban jugadores en principio suplentes, pero también de eso aprendió Valverde, de cómo lo pasamos en algún partido. Entonces, yo estoy totalmente confiado de que el Logroño va a sacar lo mejor. En atención a cómo esté físicamente, porque eso sí, si hay alguno que está tocado, yo creo que lo tiene que reservar no para jugar la Supercopa, sino para que no se lesione de cara a próximos compromisos. Pero yo insisto, si queremos ganar la Copa y es la competición que está más al alcance junto quizá a la Europa League, tenemos que empezar por jugar en plan serio
las
gaunas.
Si quedamos el sábado no hay ya más que hablar de defensa de Copa ni nada. A ver, Javier, este debate es sobre el hecho de lo que hablábamos antes.
Pero yo creo
las cestas aquí o allá, los huevos
está,
o las cestas.
¿Por qué está más al alcance que la Europa League o que la Supercopa? Es que no entiendo eso.
La Copa está
más al alcance para el Atlético que la Europa League o que la Supercopa.
Pues mira, te lo voy a explicar. No está al alcance porque gracias a jugar en Europa entramos en 16avos, nos evitamos dos bolos con el peligro que trae cada bolo. Jugamos en Logroño, que en principio tenemos que pasar, y nos vamos a plantar en octavos de final.
A pesar que cierto,
entonces,
no,
siendo el Atlético lo copero que es y lo bien que se está desempeñando en las últimas ediciones de la Copa, pues la Copa está a tiro. Hombre, luego el sorteo, como ha dicho muy bien Javier Clemente, el sorteo dictará, ¿no?
Claro, pero Jorge lo decía también, ¿no? Sí. Tuviste que cargar al Barça, al Atlético de Madrid. Sí. A ver, Javier, resolvemos esta historia de lo de importancia o...
Sí,
pero yo vuelvo a decir, para que nadie se despiste, no estamos hablando aquí de importancia de la Copa o de la Supercopa, que yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo en que es más importante la Copa. Estamos hablando de la Supercopa el miércoles y de la serie eliminatoria de 16avos contra un segunda ref.
Yo creo que...
Con todo el respeto, insistimos.
Sí, es evidente que a todos nos hace más ilusión ganar una Copa que la Supercopa. Todos los aficionados de Atleti defenderíamos eso, pero también con lo que nos ha costado ganar títulos en los últimos 40 años, joder, creo que tenemos una oportunidad histórica con la Supercopa y el nivel que está el equipo como para poner más fuerzas el miércoles que el sábado, que evidentemente si caes contra el Logroñés es un fracaso enorme y va a ser un disgusto muy importante para toda la afición, claramente. Pero ganar la Supercopa, estás a dos partidos y es que tienes, por momento de forma, tienes muchas posibilidades de ganar al Barça y que luego, pues al Madrid las ganaba hace tres semanas, me refiero. Habrá que, yo creo que hay que poner muchas fuerzas en la Supercopa porque es un título y nos ha costado mucho ganar títulos estos últimos años. Entonces, sí, evidentemente hay que pasar este sábado, pero yo creo que el 11 más de gala va a ir el miércoles.
Va a ir el miércoles.
Yo os haría una pregunta, yo voy a dar mi contestación ya. ¿Firmaríamos ganar la Supercopa quedando eliminados en Logroño?
Que
yo
no.
No.
No, pero igual alguien sí, ¿eh? Es que dices, no, yo un título más y quedar fuera de la Copa. Yo desde luego
¿a quién quieres más, a papá o mamá? ¿A Ita o a mamá?
No, pero no son papá y mamá, ¿eh? No son papá y mamá, es que la Copa es la Copa.
La pregunta de David tiene su aquel. La pregunta de David tiene su aquel porque por una parte te estás asegurando un título y por otra dices, sí, caes ante el lado de Logroñés, pero alguno podía decir, va, pero si no caemos este sábado, igual caemos más adelante, yo me aseguro la Supercopa. Yo no firmo esa propuesta. Yo no, pero oye, habrá quien la firme, ¿eh? No lo sé. Mira, aquí nos manda un oyente, y vamos ya con algunos mensajes, fotos sobre el mal estado del césped de las Gaunas. Bueno, hay una esquina aquí, es lo que se ve la foto, ¿eh? No se ve todo el campo. Hay una parte aquí que está un poco levantada, pero bueno, habrá que estar pendientes.
Habrá que avisarles para que no se metan ahí.
Eso es. Bueno, dice Urte Berrión para todo el equipo, también para todos los oyentes. Dice a Javi, lo de todos los oyentes lo he añadido yo. A Javi creo que el único que ha conquistado una Supercopa sin derramar ni una gota de sudor. Un placer siempre escucharte, Javi. A Logroño con toda la artillería, si hace falta llevamos hasta los tanques de Garellano. Vale, lo de la Supercopa es impresentable. Bueno, es larguísimo el mensaje, lo voy a resumir. El premio económico está preasignado, independientemente del resultado. Existen contratos conocidos, merced a los cuales la Federación y su presidente, organizadores de la Copa y responsables, entre otras cosas, de los arbitrajes de la Liga, cobran primas si consiguen que Madrid y Barça queden entre los dos primeros de estas competiciones. Y luego dice que, bueno, que le sorprende que ningún presidente del resto de clubes levante la voz, ¿no? ¿A qué se tiene miedo? ¿O es que los árabes reparten más dinero del que conocemos? Bueno, pues tampoco sería extraño, ¿verdad? Ahora hablaremos también del Barça. Yo antes se lo comentaba a Javi. No es por hablar del Barça, porque, ojo, que también, ¿eh? Porque a fin de cuentas es un equipo que está con nosotros en la Liga. A la vista está que en la Supercopa, veremos si en la Copa sí o no. Pero me refiero a que nos estamos jugando los cuartos con un equipo pues que parece que cuenta con otro reglamento diferente al resto, ¿no? Y esto, desde luego, es una cosa a tener en cuenta. Dice, cuidado con el Logroñés, que nos puede eliminar, se cargó el Girona, sí, es lo que hemos comentado. La Supercopa está hecha para Madrid o Barça. El Barça nos va a ganar con gol de Dani Olmo. Y esto hace más ilusión ganar la Copa. Tenemos que ir a por la Europa League. No, si lo de más ilusión la Copa que la Supercopa, eso nadie lo niega. La cuestión es, la pregunta un poco, enrevesada que nos presentaba aquí, nos proponía David, ¿no? Asegurar la Supercopa y caer el sábado. Bueno, ¿os acordáis del Formentera? Pregunta aquí otro. Pues claro que nos acordamos. Dice, por cierto, ese partido, la peor entrada que he visto en mis 42 años de socia en San Mamés.
Pues ahí estaba yo.
Estabas tú ese día.
Sí, y estaba nevado, ¿no? ¿Estaba?
Hacía un frío terrible.
Yo no también estaba, sí, porque yo también...
Y un día que recuerdo un frío tremendo fue en Europa contra el Werder Bremen, que jugaba Özil en el equipo alemán. Un día terrible de frío.
Formentera.
Bueno, dice, al Logroñés le gana el Bilbao Athletic. Bueno, está una categoría por encima, eso sí que es verdad, que los riojanos, pero ya. El partido más importante es el siguiente, dice Logroño. Y después Supercopa. Aquí este oyente lo hace en modo cronológico, ¿verdad?
Partido a partido.
En la Supercopa debería jugar el Bilbao Athletic y algunos juveniles. En base a lo que nos pagan y si quieren que vaya al primer equipo, que nos paguen igual que al Madrid y Barça. Aunque
muy bien,
él
muy bien dicho.
Habla en otros términos de esos dos equipos. Y me parece que está muy bien situado este mensaje, porque es verdad que suena un poco pues a tomadura de pelo. Básicamente, que jueguen cuatro equipos y que no todos cobren lo mismo, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de mensajes. Dice yo, súper ilusionada con este Athletic. A ver si este 2025 nos va como pinta que parece, que va por buen camino. Dice a que Dani Olmo acaba jugando en el Barça. Aquí los oyentes parece que están un poco pensando eso, ¿no? Que algo arreglará el Barcelona, que os voy a decir que están en reunión, pues no sé cuántas horas llevan, que creen que mañana pueden resolver esto, porque ya sabéis que van vendiendo a trozos el club, ¿no? Sí. Y ahora lo que han vendido, bueno, o dicen que han vendido, porque yo no sé, hay cosas que parece que, eso, han vendido varias veces, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando de los palcos VIP, del futuro Spotify Camp Nou, ¿no? Que el Barça entiende que el proyecto económico entró en plazo y que esto debería ser suficiente para que activen esa ficha. Que luego, por otra parte, ya sabéis que lo que ha pedido el club catalán es a la federación que active de nuevo esas fichas. Es decir, la ficha ha servido hasta el 31 de diciembre de 2024 y ahora les hacéis una nueva a Dani Olmo y a Pau Víctor. Esto, mira, David, ya que estamos y nos quitamos de encima el asunto, tú eres abogado y ya, pues las cosas y cosas que vamos hablando de este club, que, no sé, a mí lo que me extraña ya no es que no esté descendido. Si me apuráis, incluso hasta desaparecido, ¿no? O sea, hay cosas que hemos visto menos graves en otros clubes y que han tenido que pagar.
Así es. Y bueno, y a la concreta cuestión que planteas, si le han retirado ya la ficha y no aparecen las plantillas oficiales...
Sí, sí, eso fue, es lo ayer, que ha dicho la federación, eso fue ayer.
Hay un artículo del reglamento que dice que no se le puede dar en la misma temporada la ficha en el mismo club. Con lo cual, Dani Olmo no podría jugar en el Barcelona ya, salvo que inventen algo, que siempre lo inventan, o interpreten otro artículo de forma incorrecta.
Lo que yo estoy diciendo, la venta de los asientos VIP,
sí, sí,
o una parte de los
sí,
asientos.
Sí, pero bueno, aparte de que el fair play financiero lo apliquen con dinero que no cobran ahora, porque el Barcelona hace siempre eso, dice, yo he vendido esto, pero claro, el dinero no lo cobra ahora.
Pero eso es lo que ahora mismo le han puesto freno,
eso
han dicho,
es.
No.
Si no hay una entrada
si
de
está
dinero...
El dinero sí, si no está el
es
dinero,
una venta diferida.
No.
Pero con independencia de eso, si ya no tiene ficha Dani Olmo y Víctor Roque, ¿no?
Pau Víctor,
perdón. Y se la han quitado, hay un artículo claro del reglamento que dice que ya no se le puede dar en el mismo equipo en la misma temporada. Con lo cual ya no podrían jugar. Es más, Dani Olmo ni podría jugar en la selección española porque no tiene una ficha con un club en este momento. No podría ser seleccionado. Ahora, lo que acabas de decir, Mendy, sabemos cómo se interpreta para el poderoso, pues cómo lo hace la Liga y cómo hace la Federación. Y yo no pondría mano en el fuego de que no lo vamos a ver a Dani Olmo en el Emirato jugar contra
nosotros.
Sí,
decía un oyente, ¿no?, que va a marcar el gol del Barça.
Pero efectivamente, hay dos leyes, una para el Barcelona, para los poderosos, en este caso el Barcelona es quien lo está pasando mal y por eso se beneficia de ello, y otro para el resto. Y lo que está claro es que, como has dicho muy bien, el Barcelona se le tenía que haber aplicado ya medidas que a otros clubes inferiores en su momento se le aplicaron. Aunque el fútbol español no es precisamente el que se distinga por ser duro como otros, como es el Calcio, como es la Liga Inglesa.
No, es que yo ahí iba a la Liga Italiana donde la Juventus fue descendida. La Juventus, que un poco para que nos hagamos una idea, a nivel de España es como el Madrid, pues fue descendido. O sea, sí, así, directamente. Aquí ya os imagináis lo que pasaría, ¿no? Si descienden a Barça
es
o Madrid.
Imposible.
Ya pasó, tuvimos la que tuvimos con Celta y Sevilla, que se montaron las manifestaciones que se montaron, y hubo que ampliar la Liga a 22 equipos, imaginaos con Barça y Madrid.
Imposible.
Pues hay un golpe de Estado, ni
imposible.
Más ni menos.
Ya pasó en Marca, hay una noticia de hoy de Marca que pone que este mismo caso hubo con el Málaga en el 2019,
sí.
y que no lo pudieron inscribir, y que el jugador, que era un japonés, se tuvo que ir.
Ya. El Málaga, has dicho el Málaga.
Sí.
Introducimos un tema también polémico que nos hemos tapado las orejas, pero igual tendríamos que abrirlas. El no fichaje de Nico Williams podría tener que ver con las pocas garantías que tenía de que no le pasara lo mismo que a Dani Olmo.
Pues es muy posible. Hombre, yo por eso le comentaba antes a Javi que estará pensando Nico que ha esquivado una bala.
Vamos,
¿no?
Es que no, pero es que me acuerdo que vine aquí a Radio Popular y dije, es que en el supuesto de que Nico vaya al Barcelona, es que no tiene a un metro, o sea, ni a un kilómetro, ni a 200 kilómetros, a una persona con media inteligencia y media neurona para decirle, pero ¿a dónde te vas a meter? Que es que no tiene ningún sentido. Era evidente que no tenía.
Estamos de acuerdo en que el tema de la fidelidad y sus consultas familiares no lo fueron todo, ¿no?
Ah, yo no tengo ni idea eso, qué pesó más una cosa que otra. Yo decía la cosa, lo que me decía el cuerpo es que se quedase él, pero porque quiere el Atleti, y lo que me decía la también es que no se puede ir a un sitio en el que es un vertedero y en el que no tienen un dinero. O sea, tú has dicho antes jugarse los cuartos. Nos vamos a jugar los cuartos contra uno que no tiene ni medio cuarto. O sea, no tienen un duro.
Ya, pues por eso te digo, que estamos jugando ante un rival que juega...
Entonces, que Nico
pues,
hubiese ido allí sería absurdo.
Con otras reglas, Jorge.
Yo creo que hay una realidad social. Hace poquito, hace un año y pico, estuvimos con unos aficionados del Barça y ellos lo que tenían miedo real era que sus canteranos, que tienen muchísima calidad y ha entrado una remesa muy, muy potente, pues fueran fichados por terceros equipos precisamente por la debilidad que tenía económicamente el Barcelona. Pero el Barça, al margen de, bueno, pues, en vez de coger y de alguna forma pues intentar... blindar lo tuyo, intentar de alguna forma hacer con ese equipo unas mimbres de lo que puede ser un equipo campeón, Pues todo lo contrario, o sea, pega un órdago mayor, intenta fichar a todo lo que se menea, vuelta otra vez a este tipo
no,
de situaciones.
No, intenta y no ficha. Ojo, porque el tema de Dani Olmo les costó con variables, creo que hablamos de 55 millones, y lo que puede ocurrir con esto es que si finalmente queda libre, todavía queda el riesgo para el Barça de tener que pagarle encima la ficha hasta 2030.
Sí, pero
o sea, fíjate qué operación.
Tú dices si finalmente queda libre, pero en realidad está libre ahora.
Bueno, pero es que yo como no me fío de esto,
ya, bueno, vale.
Yo sé que van a encontrar algún hueco por algún sitio, Jorge. Hombre,
algún recurso me imagino que les puede enganchar para que prospere o lo que sea, ¿no? Pero bueno, de alguna forma esa situación o esa sensación de toda la masa social del Barcelona de que es un equipo en debilidad absoluta, vendiendo activos de futuro que ni siquiera a día de hoy tiene, y unos directivos que de alguna forma juegan de manera absolutamente irresponsable en búsqueda de no sé qué, de su propia gloria, pero que acaban hundiendo y hundiendo más con una falta de responsabilidad absoluta a ese club, ¿no? Entonces, falta, y vuelvo a lo de Clemente de antes, ¿no? Los directivos actuales, ninguno de ellos ha jugado a fútbol o no sé qué, no sé cuántos. Me parece muy bien que no hayan jugado a fútbol y casi es recomendable que no lo hayan hecho. Yo creo que lo prioritario es que sean absolutamente del Atleti, que lo vivan y lo sientan, y a partir de ahí que el que tiene que saber de fútbol que sepa, ¿no? Y en este caso se meten a cosas que yo creo que el entrenador ni habrá pedido, pero que son como bombas o fuegos artificiales para intentar que el Barça vuelva a resplandecer como lo hizo.
Yo creo que es una demostración de fuerza, pero con pies de barro.
Totalmente.
Es así. Si tuviera el Barça un gerente del nivel de Jorge Ayo, pues
vaya, bueno, eso me dijeron una vez que cerrar una empresa es más complicado que mantenerla abierta. O sea, que déjate para los que están.
Bueno, pues nos quedan 13 minutos para cerrar nuestro programa. Última pausa y resolvemos otras cuestiones.
Caixo 2025. En rebajas, 60% de descuento. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Calle Genaro Hora A15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
¡Libérate! Agur Ochoa Feroz, el musical de José Antonio Niel Fala Ochoa, cierra su exitosa gira en Bilbao del 3 al 6 de enero en el Teatro Campos Elíseos. ¡Ven y libérate!
Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
Aprovecha el nuevo año para aprender euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao. Prepara tus perfiles con muchas opciones de horarios, cursos intensivos y barnetegis. Hay nuevas subvenciones de AVE para quienes empiezan con el euskera desde cero. Más barato y más fácil que nunca. Infórmate en gabrielaresti.eus. Más que un Euskaltegi.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Gran oportunidad en Sánchez Joyeros Deusto. Por jubilación, descuentos de hasta el 70% en todas nuestras joyas. Diamantes, perlas, plata veneciana y relojes. Precios de outlet hasta fin de existencias. Aprovecha para tus próximos regalos. Ven al Lehendakari Aguirre 17 junto al BBVA. Solo en Sánchez Joyeros Deusto. No te lo pierdas.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en. Oraintxe prestatuko ditugu etorkizuna eraiki dezaten. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen. Madre de Dios ikastetxea, erronka handiak apurka eraikitzen.
Última parte del viaje a bordo de la Gabarra con David Salinas Armendáriz, Itziar Iriarte, Jorge Ayo y el debut de Javier Caño. Sigues bien, ¿no? No te veo mareado ni nada que se le parezca. El viaje está siendo correcto.
Estoy perfecto.
Estás perfecto.
Pregúntale más a él, ¿por qué no lo dejamos hablar, pobre?
Dice, ni mandando a los jóvenes al partido de la prensa conseguís un empate, ¿eh? Pues es verdad. No, el empate no sé si fue hace uno o dos años. Javier, ¿tú te acuerdas? Esto igual no te acuerdas, ¿no?
No.
No te acuerdas de esto. Yo sí hubo un empate hace no mucho, pero bueno, era la excepción.
De mucho mérito el empate.
Joder, es que vamos, sería el colmo que siendo jugadores todos.
No, todos no. Hay gente que trabaja, o sea, gente de prensa, gente que pues eso, que trabaja dentro de las instalaciones.
Con metas a cuatro puntitos.
Bueno, a ver, claro. Y eso, hay gente que son.
Como Logroñés, ¿no? Igual, metes cuatro titulares y lo tienes hecho, ¿no?
Que el otro día no sé si jugaría, pero hizo su debut hace un par de semanas Raúl García con el equipo veterano del Atleti. Y yo digo, sí. Madre mía. O sea, es que...
Sí, sí, sí. Ahora vamos a volver al 11 que nos proponía para el sábado de Salinas Armendáriz, pero otra tanda de mensajes. Aquí, bueno, muchísimos flores para Clemente. Dice Javi, genio y figura. Mira, otro dice, cabe la posibilidad... Esto, David, a ver. ¿Cabe la posibilidad de que si juega Olmo la Supercopa y nos gane el Barça, se pueda impugnar por alineación indebida?
Pues lo hemos hablado ahora en un descansito.
¿Ah, sí?
Porque
esto... Ay,
es que estaba tienes micrófonos, cosas. Tienes micrófonos.
No, te prometo que no. Y aquí el oyente es el que ha escrito esto. Y de todas maneras es una cosa muy interesante.
Bueno, yo me acuerdo que cuando jugó Íñigo Martínez después de la lesión contra nosotros, sí, que nos ganó,
sí, sí.
La lesión de Christensen, estábamos comentando ahora que eso fue una alineación indebida como un piano. Lo que pasa es que las cosas hay que impugnarlas. ¿Por qué? Porque las bajas que se producen por lesión de larga duración, dice el reglamento, creo que era el 7, artículo 7, que solamente pueden ser suplidas por jugadores nuevos fichados para ello, con objeto de, con el fin de. Y sin embargo, Íñigo Martínez lo tenían del año anterior sin ficha y le dieron ficha para esta temporada para cubrir a Christensen. Con lo cual, ahí ya hubo una ocasión de impugnación que el Athletic no agotó, por lo que fuere. Y luego me acuerdo que le ocurrió al Rayo Vallecano, etcétera. Ahora vamos a ver lo que pasa. Va a ser un tema bonito si Dani Olmo acaba jugando y hay una posibilidad también de recurso por parte del Atleti. Yo creo que el Atleti tiene que defender siempre sus derechos. Ya sabemos que entrar en pleitos no es bueno para las relaciones, porque en realidad no estás impugnando al Barcelona, lo estás haciendo a la Federación.
Claro.
Lo que hace la Federación o la Liga, en este caso la Federación. Con lo cual, para meterse en un pleito de ese tipo, pues hay que atarse los machos, como se suele decir. Pero vamos a ver lo que pasa. Si juega Dani Olmo, ya hay una posible alineación indebida. Puede pasar.
A ver, dicen aquí, descanso para Galarreta, Iñaki y Sancet en Logroño. Hombre, Galarreta y Sancet, con problemas físicos, yo creo que sí. Y en el caso de Iñaki, bueno, pues tampoco le vendría mal, ¿no? Seguramente. Y mira, dice aquí uno, que vuelva otro día el nuevo. Y unos aplausos, Javier.
Ah, mira, oye, pues te ha encantado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Como quieras.
Los aplausos, mira, te los da aquí directamente Jorge. Bueno, pues eso, el 11, a ver, recuérdanos. Y luego sigo con algún mensajito más, a ver si nos da tiempo. Vamos a salir un poquito más de las 3, ¿eh? Que el viaje este está siendo muy interesante. Vamos a robar unos minutos después.
Yo la mía era Yule.
A ver, recuérdanos.
Borosabeli y Yuri, porque yo creo que De Marcos probablemente ese sí pueda jugar mejor por su veteranía en
Vale, Yuri en los laterales, Borosabeli y Yuri.
Eso es, Vivian Paredes de centrales, Jaureguizar y Prados, si está bien Prados, los Williams, Berenguer en la media punta y Guruceta de arriba.
¿Qué os parece, Javier?
Yo difiero en varias. Yo creo que el Jaureguizar Prado se romperá y contará con Vesga, por ejemplo. Y luego arriba, alguno de los Williams, yo creo que descansará también. O sea, bueno, creo que va a rotar y también porque Valverde tiene varios que los que podemos denominar suplentes que confía mucho en ellos y que son suficientes, yo creo, para ganar y pasar de ronda contra el Logroñés.
Uh-huh. Itziar, ese 11, ¿haces algún cambio en esa pizarra?
Es que lo de acertar me parece complicadísimo por todas las rotaciones que ha hecho en todos los partidos, porque ha cambiado 6.
Mal no le ha ido, también te digo.
Y entonces, no sé, Adama también a mí me está gustando mucho. Luego también Vesga es muy probable que juegue. Yo igual también pondría a
Núñez, ¿no veis ninguno?
Yo a Núñez.
Yo sí.
Mira, lo que estoy diciendo ahora. Igual pondría a Núñez, porque a Núñez hay que darle también un poco de alpiste al hombre.
Digo yo, es que si no le pones en este tipo de partidos, ¿cuándo le vas a poner?
Independientemente de que, hombre, más fiables me parecen el resto, ¿eh?
Hombre,
pero
ya, claro.
Pero que también podría. Y luego también, por ejemplo, el extremo. Nico Serrano.
Nico
Serrano.
Oye, que está sonando para varios equipos de segunda, sí. Os diré. Racing de Ferrol, Granada está muy interesado. Y
Nico Serrano, es que a mí Nico Serrano me parece que tiene una zurda que es una auténtica maravilla. Y los balones, ¿cómo lo toca? O sea, si es que se convierten ya en peligrosos, los dé quien los dé. O sea, un defensa, un delantero, me parece que tiene muy buen pie. Y eso. Y luego sabes que tienes cinco cambios.
No, yo creo que son partidos, incluso que son partidos no aptos para jugadores muy de tocar y de técnica más que físicos. Yo creo que es un partido en el que hay que meter físico. Unai Gómez, yo creo que es un jugador que debería estar sustituyendo a alguno de los pequeños. Habláis de Berenguer en la media punta. Yo creo que hay que meter fuerza, hay que meter pues a un Vesga también, que oriente un poco el juego, que mantenga el equipo ahí bien situado. Y luego pues en las bandas juegas un poco con los pequeños, seguramente sustituyendo a los dos Williams, o a uno de ellos por lo menos, eso seguro. Y por lo demás, pues bueno, Íñigo Lecue, la verdad es que también es otro jugador que parece no contar demasiado, que lo entiendo, pero que de alguna forma tendrá que jugar algún minuto en alguna competición, ¿no? ¿no? Pero igual que Unai Núñez, creo que es un partido, y a ver si este sí es un jugador que necesita confianza, y a ver si poco a poco la va cogiendo, porque ha jugado grandísimos partidos en Atleti. Yo creo que jugó 100 partidos en Atleti y siempre lo ha hecho muy bien, cuando realmente pues se siente con la confianza del entrenador, y o cuando está bien físicamente, no lo sé, que yo creo que el tema físico para este tipo de situaciones es clave, ¿no? Y el Atleti actualmente físicamente está muy bien.
Ya. Claro, el 11 que tú propones, lo de Julen sí lo veo, Gorosabel también lo veo. Tema de Yuri. Yo voy a poner a Dama en ese 11. En ese lateral izquierdo y centrales, creo que Núñez, ya lo he dicho antes, y con Paredes. Núñez con Paredes. Y a Vivian a descansar. Medios centros, decías, Javier, que no ves la dupla Prados-Jaureguizar.
Yo porque creo que van a ser, si Galarreta no llega a la Supercopa, van a ser los dos que van a tener prácticamente todos los minutos. Entonces creo que uno de los dos tendrá que descansar y contar con Vesga, que Vesga también yo creo que es un recurso que le gusta a Valverde y que querrá también que coja ritmo y que vuelva a tener kilómetros en las piernas de cara a lo que queda de temporada.
Te lo voy a comprar. Te lo voy a comprar la entrada de Vesga, por ejemplo, con Jaureguizar.
Sí, el Vesga Prados a Valverde yo creo que no le gusta tanto.
Y luego, a ver si recuerdo cómo ponías, Berenguer, ¿le ponías de media punta?
Sí, sí, sí.
Berenguer de media punta, los Williams y Guruceta.
Eso es.
No, algún relevo va a haber ahí.
Unai
no,
Gómez, como ha dicho Jorge.
Unai Gómez sí que le veo como media punta. Luego no acertaremos ninguno, ¿eh?
También no, digo, pero hay que hacer aquí... ningún problema, porque seguro que ves la alineación y piensas, jo, fenomenal.
Ya, algo ya. Te ha traído la bola esa.
No, pero yo, por ejemplo, ya lo sí creo que... Yo creo que sí.
Sí, sí. Luego además hay otra cosa que no hemos comentado. Yo creo que Nico, yo le estoy viendo a Nico como si estuviese haciendo la pretemporada. O sea, le veo como bastante flojito al hombre para lo que nos da él, ¿eh? Y entonces, pues bueno, tampoco me parece mal que le venga y vamos, que descanse, no pasa nada.
Yo, mira, me tiro a la piscina, así directamente. Yaló, Berenguer, Unai Gómez de media punta y arriba Guru. Aceptaremos dos o tres y estas cosas. Pero, en fin. Por cierto, David, uno te escribe aquí, dice, el que metieron en el lugar de Christensen fue Olmo. Íñigo fue dado de alta con palanca y fue solo hasta diciembre con informe médico de Christensen. Por eso tienen ahora el mismo problema.
Pero hubo otro lesionado, ¿eh? No. De larga duración, sí, ¿no? Aparte de Christensen.
Le metieron a Íñigo por un lesionado, yo no me acuerdo quién, pero sí, le metieron por un lesionado, sí. No por una palanca.
Efectivamente.
Creo.
Pero la primera temporada. Pues,
no lesión, ¿no? Claro, es que eso es lo que estoy pensando yo.
Yo creo que fue la primera Christensen, ¿eh?
Aquí nos dan otro nombre, que no hemos citado ninguno. Martón, tampoco. Dice, ¿no cuenta para las gaunas? Pregunta. Pues, bueno, oye. Mira, aquí otro dice... Ah, mira, Íñigo fue inscrito por Araujo.
Ah, puede ser.
Vale.
Claro, claro. Vale. Ya os digo que es una maravilla, que los oyentes siempre... Mira, dice aquí uno la alineación. Julen, Gorosabel, Núñez, Paredes, Adama. Ojo, hasta ahora, lo mismo que he dicho yo. Ah, mira, aquí mete a Herrera con Vesga.
Pero Herrera está lesionado. Herrera
está para jugar.
Está lesionado.
Es que también tenía algún problema físico.
Herrera está lesionado, sí.
Prados. Ah, pero espera. Ander, Vesga, Prados, Yaló, Martón y Serrano. Bueno, aquí nos ha dado un poquito la vuelta a la pizarra, pero bueno. Dice, ojo con tantos cambios en la Copa. Es Eloy de Mondragón, que nos pone sobre aviso. Aquí otra apuesta por la entrada de Simón en el 11 con Gorosabel, Núñez, Paredes, Adama, Vesga o Herrera con Jaureguizar, Yaló, Serrano, Unai Gómez, Berenguer. 0-2 en la prórroga con Bacalós de Yaló. La bolilla Yuldán la abriremos, pues eso, a las 8:30 el sábado. Dice, pues una manera de darle valor a títulos como la Supercopa sería sacar la gabarra. Dice, no entiendo qué directiva tiene que decidir si un club gana un título, cómo lo tiene que festejar. Vale. David, te preguntan directamente. Esto tiene que ser un sí o un no porque se nos va el tiempo. ¿Eres optimista de ver a la Euskal Selección de fútbol, dice, en 2025? Que dice que
oficial,
suena por ahí lo de marzo, ya lo dijimos.
En 2025 no, obviamente.
No, oficial. No, él, que no. Dice jugar, que vaya a haber un partido.
Un partido.
Eso es.
Es probable.
Oficial.
Es probable que en marzo.
Sí, por eso, que lo de marzo sí comentábamos, pero que sí lo ves entonces, ¿no?
Sí.
Vale. Dice, sería el colmo que nos ganen con gol de Olmo. Nos ha salido poeta esta vez.
Sería el colmo.
¿Eh? Tenemos equipo para ir título a título, según nos lo va presentando el calendario. Sobre lo de Dani Olmo, los partidos que ha disputado no deberían ser alineación indebida. Bueno, hasta ahora tenía ficha, eso estaba, ¿no? Eso estaba bien. Javier, dices que sí.
No, sí, o sea, hasta ahora la situación era, estaba regulada.
Por eso. Urte Berrión Danorí, para mí importante la Copa y la Europa League. Y añade, cuidado el sábado. Aupa Chavalería, Urte Berrión, en 2025 la liamos, pues a ver si es verdad. Bueno, dice otro, bueno, es que, Real Unión, claro, el otro equipo que teníamos, lo de la memoria, lo de la eliminación, sí, en Copa, Real Unión,
Valverde,
eso sí. eso es. La Copa es una competición de auténtica suerte, al Barça y al Madrid siempre se le ha eliminado jugando en San Mamés, dice, o sea, pura suerte. Dice que no se sacase la gabarra cuando se ganó la Supercopa, fue una decisión de un presidente, no decisión de los socios. Bueno, pero lo cierto es que no se ha sacado con la Supercopa.
Si estamos todos metidos en casa, ¿cómo íbamos a...?
No, pero me refiero que...
Igual la primera de ellas, ¿no?
Pero tampoco la primera.
Pero eso te digo, que es que realmente...
Ni a nadie se le ocurrió, ¿eh?
Dice Manu.
No hubo ninguna polémica.
Dice Manu, hemos conseguido que los equipos de la Europa League parezcan paquetes.
Está haciendo una Europa League muy buena.
Dice otro, como la U de Logroño nos elimine, a ver qué decís luego. Iñaki desde Logroño, mira, además nos escribe desde allí, desde Logroño, así que algo sabe. Y bueno, vamos a ir terminando, vais pensando en la doble bolilla, ¿eh? Resultado y hombre del partido, del sábado y del miércoles. Pero dice aquí, pregunta para David Salinas. ¿Defendería que el Athletic renuncie a la disputa de la Supercopa porque no nos aporta nada según su tesis? Ojo ahí, ¿eh?
No.
Ponte en modo abogado de no, juicio.
Yo no,
en
renuncio, juicio. Yo no renunciaría a jugar, pero sí mantendría una postura... reivindicativa, no solamente en el tema económico e igualitario, que por cierto sí lo hizo el Valencia, o sea que el Valencia no sé si está para nada ahora, y en las condiciones en las cuales se juega allí y en las condiciones en las que está aquel país. Yo si fuera el Atleti aprovecharía para hacer ciertas reivindicaciones, pero jugar sí jugaría. Ahora, jugaría, como he dicho desde un principio, con Unai Núñez, con Nico Serrano y con Yaló. No sé si me entiendo a mí mismo.
Bueno, ahí has lanzado la respuesta, ¿eh? Y esperemos que el oyente haya entendido.
Sí, ha habido un oyente que ha dicho también, hombre, no como juveniles o el Atleti, pero obviamente si hago rotaciones los haría para ese partido
para
y no
miércoles.
Para Logroño.
Vale. Bueno, aquí unos cuantos mensajes de flores para Clemente. Dice, santo súbito. Otro, me encanta Clemente. Bueno, pues es que no tenemos tiempo para leer más porque es que tenemos una lista aquí interminable. Habéis sido unos fructíferos gabarreros. Javier Caño, ¿me vas a dar tu resultado para el sábado?
0-2.
¿Hombre del partido?
Venga, Iñaki.
0-2, Iñaki. ¿Y el miércoles, ya que estamos?
Ganamos, venga, en penaltis.
Ah, sí, los penaltis. Sí. ¿Y va a ser el hombre del partido quién? Nuestro, evidentemente.
Pues el que sea el portero entre Unai y Julen.
Ah, bueno, oye, está bien. Vale, pues lo apuntamos así. Itziar, te veo pensativa.
Joder, ya sabes que no.
Bueno, lo que pasa es verdad. No es que esté pensativa. Es que no le gusta esto de la bolilla.
No me gusta.
Pero ya sabes que es. Ya. Esto es fundamental.
Ya, pues venga, voy a decir el Logroñés 1-3 y hombre del partido Nico Serrano.
Vale. ¿Y el miércoles?
Y el miércoles gana el Athletic, que no sé si es juega como
local, ya, local.
Como local. Pues vamos a poner 2-0 y el hombre del partido Jaureguizar.
De acuerdo. Jorge, ¿cómo lo ves?
0-3 en Logroño, sí. Con Yaló, que creo que ya es hora de que aparezca. Uh-huh. Y un 2-1 contra el Barça, tengo debilidad, Iñaki Williams.
Con Iñaki Williams, muy bien. David, ¿qué ves en las dos propuestas que te hago sábado-miércoles?
Pues yo digo 0-2 en las Gaunas, el mejor Nico Williams, y contra el Barcelona en la Supercopa, yo digo que va a haber penaltis.
Igual entonces que Javier, ¿eh? Penaltis. Y el hombre del partido también, bueno. ¿También el portero? El hombre del partido, digo, el miércoles.
¿Para Logroño?
Sí. No, el miércoles.
Sí, Unai. Yo creo que estará Unai.
Y va a ser el hombre del
partido. Parará un par de penaltis.
Si para dos penaltis,
pues... El hombre del partido ya, ¿no? Bueno. Pues Javier Caño, que ha sido un placer. Y oye, recuérdanos dónde te podemos encontrar, además de en la gabarra de aquí en adelante algún día.
Bueno, pues
Véndete un poco.
De momento, en Instagram y TikTok, buscáis Javier Caño y sale mi perfil. Y dentro de poco, cosas en YouTube también.
Perfecto. Bueno, has estado a gusto, ¿no?
Muy a gusto, muchas gracias.
Pues nada, repetirás. Es que recasco, Javier, que vaya todo muy bien. Cristian Iriarte, que ya la próxima será en Semana Santa, supongo, ¿no?
Bueno, igual hay algún hueco por ahí.
Así, ¿eh? Bueno, oye, estaremos atentos, pero en principio...
Fiesta, alguna fiesta de guardar.
Parece que pueda ser Semana Santa. Pues nada, que vaya todo muy bien. Y ese blog que ahora mismo está, hemos dicho, en stand-by, sí. Pero de nuevo...
El sábado, claro, con la Copa.
Eso, Athletic Bihotzez.
Athletic Bihotzez, sí.
Qué ricasco, que vaya muy bien
muchas
el año.
Muchas gracias a vosotros y Urte Berrión Gustío hoy.
Jorge Ayo, gerente de Bilbao Centro.
Es que ricasco. Si
ves un teléfono con el prefijo de Barcelona, tú no cojas.
No, yo no.
Tú gerente, pero Bilbao Centro. Nada de Nada del Barça.
No, a caer al fútbol.
Que se arreglen ellos.
No, que se arreglen ellos primero la casa.
Eskerrik asko, Jorge. Hasta la próxima. Agur, agur. David Salinas, Armendariz. Eskerrik asko.
Suerte, Berrión, gustío ahí.
Eso es. Hasta la próxima. Agur, agur.